hay todo un dispositivo que tiene que ver con el traslado de urnas, que se inició en la jornada de ayer y que va a finalizar inclusive el sábado aquí en Capital. Esto implica distintos puntos de la provincia, que sabemos algunos muy distantes, a los cuales se accede solo por paso de mula, inclusive. Es una tarea que lleva adelante el Ejército, el Regimiento de Infantería Mecanizada 20 de nuestra provincia. Después vamos a seguir dando otros detalles. Los detalles ahora puntuales que vamos a compartir tienen que ver con las propuestas de nuestros candidatos de las distintas fuerzas que van a competir por un cargo legislativo en este 22 de octubre. Ya están sentados con nosotros aquí en la mesa. ¿Quiénes, Daniel?
Claro que sí. Dos presencias femeninas que van a ser protagonistas el próximo 22 de octubre en las elecciones, una a nivel provincial y otra de las protagonistas a nivel nacional, ¿no? Va a ser un gusto poder presentar. Cambia Jujuy es el frente jujeño, que en este caso está dentro del frente Cambiemos a nivel nacional, y que tiene a la doctora Gabriela Burgos, a quien la saludamos en primera instancia, aquí presente con nosotros. ¿Cómo le va, doctora?
Muy bien, hola Daniel, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Buen día, bienvenida,
Gracias.
Bueno,
gracias.
Un placer tenerla acá.
La verdad que el día está hermoso. Nada que ver con el día de ayer.
Un poco de respiro, ¿no? Sí. Al calorcito,
Al ingresar le preguntaba, buen día, ¿cómo está? La verdad, me dijo, bueno, tuvieron recorrido en zonas bastante cálidas de la provincia en la jornada de ayer, así que bueno, hoy el alivio llegó de mano de la naturaleza.
Bueno, no le vamos a preguntar cómo estaba San Pedro, porque bueno, no sé, ya me estoy imaginando, ¿no? Lourdes Navarro también está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buenos días, Lucía. Buenos días, Daniel, a ustedes y a toda la audiencia. Efectivamente, muy caluroso, muy cálido.
Ha sido un alivio entonces, así por ahí, llegar acá a esta ciudad hoy así con la temperatura que tenemos.
¿Problemas con el granizo? Digo, ¿algún árbol por allí que los haya sorprendido? ¿No les tocó?
No, en San Pedro muy muy tenue la lluvia, sí, un poco de viento, un árbol caído en uno de los valles, pero no, gracias a Dios no hubo mayores problemas.
Bien, ahí está, Estas son por allí las tareas y consultas que pueden llegar a tener que responder de ser elegidas por la comunidad en estos cargos que son los que las tienen como propuesta, como propuesta, por ejemplo, de nada menos que asumir, ¿no?, el cargo de diputada nacional una vez más y estar allí, bueno, ¿con qué temas, por ejemplo, Gabriela?
En este caso voy como en dos posturas, ¿no? Sí. A rendir cuenta. Uh-huh. Estoy acá rindiendo cuenta de la labor, de la tarea realizada en estos 4 años, y también a solicitar a la gente la confianza nuevamente en emitir el voto. Obviamente que han quedado muchas cosas sin hacer. Siempre uno está buscando permanentemente a través de las leyes plasmar aquellas necesidades que uno puede llegar a apreciar o a ver. Han quedado cosas pendientes, y una de las cosas que quiero seguir trabajando, porque en un momento, tras una charla mantenida con una persona, he notado que el tema de los delitos cibernéticos, o los ciberdelitos como se dan hoy en llamar, es una laguna dentro de nuestra legislación, pero hago la aclaración, no es tan solo la Argentina, es a nivel mundial que existe. Si bien hay otros países mucho más avanzados en cuanto a legislación, por ejemplo España, Alemania, hay más avance, pero sigue siendo un hueco, un vacío dentro de esa normativa, ¿no? Y las cosas y los hechos que se dan dentro de la web es increíble, a ver, impresionante.
Sin ir más lejos, mencionábamos recién San Pedro, un caso tremendo.
Tremendo.
El que se ha conocido en los últimos días.
El tema de la pornografía infantil.
Una red instalada incluso en una institución pública. Fue tremendo.
Fíjate,
la noticia.
Lucía, que nuestra legislación hoy en día, cuando hablamos de pornografía infantil, para que sea catalogada y tipificada, tiene que existir la intención de la comercialización. O sea, que el simple acopio de pornografía infantil no tipifica esa figura. O sea, hay que demostrar. O sea, encima hay que demostrar que eso que vos tenías acopiado era para, o sería
ser distribuido,
para,
y
vos tenías la intención
comercial
para distribuirlo. De lo contrario, no. Por eso he presentado un proyecto, y hay otro proyecto, salió desde la comisión que presido, que es legislación penal, un dictamen para que la simple tenencia de pornografía infantil sea ya catalogada como delito. O sea, el tener, porque es una charla, es un debate que nos tenemos que dar, hay posturas encontradas, expresan también, y eso valga la redundancia, tenerlo en cuenta, que es la intromisión en el acervo personal, en la vida personal, porque si yo quiero tener pornografía, ¿por qué me lo van a prohibir? Pero yo creo que acá los intereses y los derechos son los que se contraponen, porque ese niño, niña o adolescente que ha sido sometido para la utilización, quizás desde la poca experiencia y la vulnerabilidad por su falta de madurez, o quizás porque haya sido sometido expresamente, ya se ha violentado y ha vulnerado sus derechos para la obtención de ese material pornográfico. Entonces, creo que tenemos que ponernos a pensar cuál es el derecho que debemos proteger ampliamente acá. Y yo no tengo duda, son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin lugar a dudas.
Doctora, ¿interesan estos temas en la Cámara de Diputados? Porque, bueno, da la impresión de que por ahí tienen más celeridad otro tipo de temáticas, otro tipo de proyectos, ¿no?, que salen más rápido.
Mira, sí está interesando. Cuando solicité el tratamiento, fue acogido, fue bien tenido. Creo que hay alguna reticencia todavía, pero fundamentalmente por la falta de conocimiento. En esa oportunidad tuve el grato acompañamiento de algunas organizaciones que vienen luchando con ese tema, que fue Mamá en Línea, por ejemplo, que trabajaron con el tema de grooming, con el tema de sexting. Tenemos también una media sanción, un medio dictamen sobre el tema de sexting, que es la divulgación de imagen de alto contenido sexual con o sin consentimiento, y hay que aclararlo a eso. Yo creo que es la falta de conocimiento y del verdadero ampliación, o sea, que tiene, o el horizonte que tienen este tipo de acciones. Me parece que no se toma dimensión de eso. No hay una idea concreta de todo lo que se puede hacer y las acciones o los delitos que se pueden llegar a cometer hoy a través de la web. Por eso yo siempre, cuando tengo la oportunidad de estar con los jóvenes, les digo, no es no utilizar las redes, es tener simplemente una mayor capacidad para utilizar correctamente las redes. Internet no tiene derecho al olvido. Todo lo que se suba hoy a las redes va a quedar para siempre, hasta que, no sé, alguna época, dentro de unos 20, 30 años, se pueda quitar ese tipo de información, no sé, pero hoy Internet no tiene derecho al olvido, y yo creo que hay que tomar dimensión de todo eso, lo que es la utilización. Detrás de un perfil no hay un amigo. Hay muchos delincuentes y malas personas que quieren captar o cooptar a los que son más altamente vulnerables. En fin, hay un montón de cosas que tenemos que, por lo que pretendo seguir trabajando, es el tema, y pasando a otro tema un poco más, el tema del turismo acá en Jujuy. Me parece que hay que apuntalarlo más, sobre todo, lo dije ayer cuando estábamos en el ramal, quizás Jujuy se conoce más profundamente por sus paisajes puneños o quebradeños, y tenemos dos zonas más, que son los valles y que son las yungas. Me parece que hay que profundizar en eso, para lo cual tiene que haber un ida y vuelta también con la sociedad. La sociedad se tiene que capacitar, tener esa impronta para apostar al turismo, que es una industria que no ha sido explotada, por lo menos acá en Jujuy. En las yungas tenemos, y en los valles tenemos, paisajes increíbles que pueden ser considerados como vías turísticas, como corredores turísticos. Entonces hay que potenciarlo, y acá hay un trabajo, una sinergia permanente entre el Estado, que va a acompañar, pero también entre los ciudadanos que quieran apostar a este cambio, ¿no? Y por supuesto seguiré el camino que había iniciado a principio de año con el tema del juicio por jurado. Muy avanzados estamos en la Cámara, muy avanzados. Al principio hubo 3 proyectos, hoy ya hay 12 proyectos presentados en esa sintonía, y estamos trabajando para juntar. Todos tienen la misma mira, salvo uno que va por el otro método del juicio por jurado, que es el escabinado, pero me parece que es un buen momento para complementar o transformar quizás esa idea que se tiene hoy de la justicia tan vapuleada, ¿no? Y la participación directa del ciudadano en la justicia me parece que es fundamental. Lo digo por lo que escuché y lo digo porque tuve la posibilidad de estar con jurados que han participado de algunos de los jueces, de los juicios, y ellos mismos te transmiten eso, que hubo un antes y un después en su forma de ver la justicia, en el trabajo de la justicia, y cómo se comprometieron a partir de ese momento con lo que es la sociedad, con todo lo que tiene que ver en llevar o en tener otros aires, otra visión con la justicia, me parece fundamental.
Lourdes Navarro, decíamos también candidata por este Frente Político Cambiemos, aspirando, ¿por qué a este cargo legislativo?
Bueno, yo soy odontóloga, vengo también del sector de lo que es la parte de salud. He trabajado durante muchos años en el sector privado. Cuando recién me recibí, estuve trabajando en Palmasola, planta permanente. Renuncié justamente para poder trabajar en el sector privado. Estuve trabajando un año y luego renuncié. Visto a la distancia, hasta parece una locura el tema de renunciar a una planta permanente, pero es justamente el hecho de decir, bueno, quiero tal actividad, este tipo de actividad me permite también conocer, en este caso permanente en el que uno está desde otro sector, digamos, conociendo prácticamente y tratando de amalgamar todo. Cuando fui convocada, yo estoy terminando y culminando el mandato de concejal 2013-2017, y cuando me convocaron justamente estábamos en un quiebre muy muy importante en nuestro país, porque desde el sector privado yo veía cómo se iban cerrando muchas fuentes de trabajo, y esto visto desde el sector privado, lo dificultoso que estaba, pero fundamentalmente yo siendo delegada del Círculo Odontológico en ese momento y teniendo que asistir a las reuniones que se hacían centrales acá en San Salvador, no poder concurrir a una reunión simplemente porque las rutas estaban cortadas, porque no teníamos accesibilidad desde el interior a poder acceder a lo que era la provincia. Y en ese momento escuchar que se escuchó, estamos celebrando 10 años en ese momento el gobierno nacional y también desde el gobierno provincial, y vamos por 10 años más, hasta que escuché que alguien dijo, vamos por 50 años más. La política lo que tiene y la democracia lo que tiene es la pluralidad de voces. Tenemos justamente que alimentar todo este tipo de cosas, la pluralidad de voces desde mi sector y desde el sector donde yo venía trabajando y del sector privado. Lo que veía era que lamentablemente no íbamos hacia un avance, sino nadie que se quiera perpetuar en el poder es bueno. Nosotros, lo bueno de todo esto es justamente lo que es la alternancia en el poder. Y cuando prácticamente hay una hegemonía, por ejemplo en este caso en el Congreso, cuando no se discutían las leyes, porque las leyes llegaban y no se podía discutir ni un punto ni una coma de una ley, no es bueno. Justamente las leyes y los proyectos que en algunos casos envía el Ejecutivo, tanto nacional como provincial y en este caso municipal, tienen que poder ser discutidos. Ha sucedido lo mismo cuando en mi cargo como concejal con el Ejecutivo anterior y llegaban proyectos desde el Ejecutivo, no se podía discutir ni un punto ni una coma. Y a lo mejor eran proyectos viables, pero que habían que modificar ciertas cosas. Nos ha pasado a mí me tocó estar 2 años como oposición y 2 años como oficialismo. En estos 2 años como oficialismo, cuando han llegado proyectos desde el Ejecutivo en el municipio, en San Pedro de Jujuy, se han podido debatir, se han podido cambiar artículos, que es como tiene que ser. Esto mismo, trasladado a lo que ha sucedido a nivel provincial y a nivel nacional, vemos que nosotros seguíamos como simples ciudadanos en ese momento, tanto lo que eran las discusiones en la legislatura o lo que era a nivel nacional, y leyes que sin duda, si se hubieran discutido, hubieran sido mucho mejores. sectores. Entonces, para eso está el tema de la pluralidad de voces, que es bueno. Me preguntas por qué. ¿Por qué incurrir en todo esto? Justamente, ¿por qué incurrir en un camino de la política? Y en este caso que me convocan, terminando ya mi mandato como concejal, una de las preocupaciones que lo vemos en San Pedro, pero que se traslada a toda la provincia, es el tema de, lamentablemente, un Estado ausente en todo este sector nuestro. ¿Por qué estuvo el Estado ausente? Lamentablemente, cuando hay un gobierno paralelo, y es la vista de lo que nosotros tenemos, no ha habido, lamentablemente, un acompañamiento del Estado en cosas tan fundamentales como, por ejemplo, la vivienda. Nosotros en San Pedro de Jujuy, de 34 barrios, hemos pasado a 54, en los cuales 20 prácticamente estaban en un estado de asentamiento y en el que hoy hay que realizar las regularizaciones dominiales, que si bien es cierto, se la están realizando, pero hay que tratar de ver de qué manera se agilizan todas estas regularizaciones, porque lamentablemente ha habido un negocio inmobiliario detrás de todo este tema de los asentamientos.
Aprovechamos y le preguntamos a ambas, ¿no?, cómo han notado por ahí el termómetro de esa charla con la gente que se da en este ámbito preelectoral acerca del conocimiento, ¿no? Si hay real conciencia de qué es lo que se vota, qué influencia va a tener esto de aquí en más en los próximos años, si la gente se interesa, si pregunta, ¿qué sensaciones les ha dejado esta etapa previa de campaña para ambas?
Ah, ¿quién empieza, Lourdes?
¿Vos, Gaby?
Mira, estuve recorriendo en esta campaña casi toda la provincia. Uh-huh. Y pude tener ese contacto con la gente. De por sí, cuando vos sos candidato, la gente se acerca, formamos parte de esta transformación que se realiza en Jujuy o que viene transitando desde el 2015, y la gente se acerca, te acompaña, te dice. La verdad, yo he notado esa predisposición. Pero haciendo un análisis, soy docente y debo hacer ese análisis también, me parece que hay cierto desconocimiento sobre qué es lo que se elige y cuáles son los roles que cumplimos. Al decir, es una elección legislativa, estamos eligiendo legisladores en los tres poderes del Estado, uh-huh, o sea, nacional, provincial y municipal. ¿Y cuál es la función o el rol que tiene el legislador? Que es obviamente el de sancionar leyes.
Claro, ¿sí? Y el ámbito de injerencia, además, de cada cual, ¿no?
Exactamente. ¿Y para qué sirven las leyes? O sea, ¿por qué es importante renovar y elegir legisladores? Bueno, las leyes son las que dirigen una de las herramientas necesarias o imprescindibles a la hora de vivir en una sociedad. Vivimos en una sociedad y tenemos que regirnos por las leyes y tenemos que hacer ese cambio permanente o esa evolución que sufre la sociedad, la tenemos que reflejar dentro de las leyes. Yo recién decía anteriormente que hay un vacío en ciertos temas. Mm. Bueno, hay leyes que vienen de hace un montón de tiempo. El Código Penal es una de las grandes transformaciones que se está trabajando desde principios de este año para que el año que viene nos sentemos a tratarlo. Es un código de 1921, ¿sí?, en donde han pasado un largo trecho y se fueron produciendo modificaciones parciales y a veces han desnaturalizado el sentido de la pena, ¿sí? Y hemos cambiado también la forma de ver, en esa evolución, esa forma de ver a la pena, qué función cumplía. Antes era de castigo, hoy no, ya no se ve a la pena como un castigo, sino la posibilidad de la reinserción social y la posibilidad también de que esa persona comprenda el alcance de la acción que llevó adelante, que trajo daño. O sea, son evoluciones de la sociedad y me parece que eso es fundamental. Pero digo, me parece que también nosotros hoy en día tenemos que cumplir otro rol más, que es el de informar a la gente cuál es nuestro rol y por qué el poder legislativo en todos los poderes del Estado, estamentos del Estado, es necesario. Y hay un desconocimiento, hay mucho desconocimiento, sobre todo en los más jóvenes. Hay una cierta rebeldía natural que tienen los jóvenes, pero amén de esa rebeldía que forma parte de esa evolución de su naturaleza, me parece que tienen que comenzar a tener a involucrarse más y a tener mayor injerencia en esto. He visto dentro de las juventudes partidarias una mayor participación de la juventud en todos lados. Me llamaba la atención, íbamos a La Puna y había chicos, digo, no por separar o diferenciar a los chicos de La Puna de los chicos de acá de la capital, simplemente que existe como un contagio hoy en día de la juventud a involucrarse.
¿Esta es tu impresión también, Lourdes?
Sí, fundamentalmente es la participación, lo que estamos viendo ahora y es lo que nosotros pedimos, así como en casos específicos de personas que han estado en otra actividad y que hoy están participando porque sienten que desde el mirar de afuera o desde el criticar de afuera no sirve. Y cuando uno se involucra y participa en algo tan importante como lo que es justamente todas las cosas que pueden llegar a cambiar las cosas en la sociedad, porque somos cada uno de nosotros, o sea, no es una persona, no es un ejecutivo, no es un legislador, es toda la sociedad. La sociedad es la que va marcando qué es lo que se tiene que ir haciendo. Así como la sociedad ha marcado y ha visto una necesidad y un cambio en nuestra provincia, que solo los jujeños, yo lo digo esto e insisto mucho, porque solamente los jujeños sabemos lo que hemos vivido y hemos padecido acá en Jujuy. Pero si lo miramos desde el afuera y nos quejamos desde el afuera, no vamos a lograr nada. La participación no es solamente en el tema de lo que es política, porque todos estamos haciendo política en el lugar donde nosotros nos desempeñemos. Y lo que yo siempre digo también, porque no es que uno está en campaña ahora y está recorriendo los lugares, desde el ejemplo que tenemos desde el gobernador que recorre toda la provincia, los funcionarios, en el caso de San Pedro, nuestro intendente, y en el caso de quienes los hemos acompañado, tanto en el legislativo como los funcionarios, permanentemente se está en terreno. Entonces, este hecho de recibir las críticas y también las cosas que se están haciendo bien, pero fundamentalmente las críticas, que es lo importante, porque decir esto está bien, pero esto está faltando y faltan muchísimas cosas, sin duda.
¿Se puede sentir también en Cambiemos? Digo, sí. Les ha tocado trabajar, son muchas fuerzas las que confluyen en este frente político y que es relativamente joven, digamos, en su conformación.
Pero por supuesto.
Lo traigo a colación a propósito de esto que incluso Lourdes nos compartías en tu experiencia como concejal, de decir, bueno, nos llegaba una normativa y la teníamos que votar, no se podía cambiar ni punto ni coma.
Bueno, eso, lo que contó Lourdes, es lo que sucedía también a nivel nacional. Uh-huh. Yo estoy concluyendo mi mandato, por lo tanto estuve 2 años antes del 2015, con una conformación del Congreso, y después estos 2 años que vamos transitando desde que asumió el presidente Macri, ¿no? Y hay un antes y un después. Vos recién planteabas si podía haber divergencias, por supuesto, y valoro que haya divergencias y posturas encontradas en donde tengamos la capacidad para llegar a un acuerdo. El tema del debate en el Congreso no existía. Y si uno se pone a ver o analizar o buscar hoy en día en internet, en Google, googlealo, ¿cuál es la función que tiene el Congreso más allá de sancionar leyes? Tiene que existir como algo natural el debate. Es necesario. Y el debate no es que pierdo yo oficialismo, poder, porque el proyecto que se mandó del Ejecutivo, que es uno de los que puede mandar proyecto, más allá de los que presentan los legisladores, ha perdido fortaleza porque lo hemos modificado. No, todo lo contrario. Por lo menos de la comisión que yo presido, todos los proyectos que mandó el Ejecutivo, todos fueron modificados. Y eso significó también un nuevo ejercicio dentro del Congreso. Nos tuvimos que acostumbrar a ese nuevo ejercicio, pero que no es nuevo. Es producto de la naturaleza que tiene el Congreso, a debatir, a aceptar otras posturas, ¿sí? a enriquecer los proyectos en las comisiones, e incluso, y ustedes pudieron haber, todos fuimos partícipes de esto, que muchos proyectos se modificaban incluso en la sesión, cuando estábamos en sesión. Valoro eso y me parece que hay que seguir apostando a esos cambios, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel regional en cada uno de los municipios. No hay democracia en el mundo en donde todas las personas pensemos iguales. No sería democracia, sería otra cosa menos democracia.
Pienso rápidamente, ya se nos va consumiendo el tiempo, pero quiero preguntarles esto porque me parece interesante y ha sido un planteo también de la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece el sistema electoral, ¿no? Mucha gente me preguntó, ¿qué opinás acerca de las PASO? ¿Para qué sirvieron las PASO, ¿no? Hablando por ahí de la cantidad de boletas que vamos a tener en el cuarto oscuro el próximo día domingo. ¿Qué opinión le merece y si consideran de que habría que repensar por allí lo que es el sistema? Lourdes.
Bien, con respecto a las PASO, creo que tiene que haber toda una discusión. En este caso, en el caso del Frente Cambia Jujuy y el Frente Jujeño Cambiemos, no fue una interna porque había una lista única, sí fue una interna para los otros partidos. Pero igualmente, todo esto lleva a una discusión, decir, bueno, realmente nos sirve o no nos sirve, porque son unas internas abiertas. Y la discusión era la cantidad de dinero por allí que se estaba gastando, y uno siempre piensa en qué podemos usar este dinero que se está ocupando. Pero es importante todo el tema de lo que son las elecciones, y dependiendo de tanto lo que diga la ciudadanía como las distintas discusiones que se puedan llevar entre los distintos partidos políticos, se verá si se continúa con este sistema o no. Es más, también está la discusión con respecto a si tienen que haber elecciones cada 2 años o prolongarlas un poco más. Son discusiones que hay que llevarlas a cabo. La ciudadanía piensa de una manera, hay que prestar atención también a todos los pensamientos y en base a eso llegar a un acuerdo.
En sus ámbitos, los legislativos, por lo general se da allí ese debate.
Y el año pasado, acuérdense que también en el Congreso se estuvo debatiendo el sistema electoral, ¿no? El sistema político electoral, de modificarlo, también es otra de las formas de que tenemos, nos tenemos que animar a empezar a debatir grandes temas. Eso. Digo, se hicieron, ¿no?
Justamente, pensaba, esto de la reforma del sistema electoral había sido planteado hace 2 años prácticamente atrás como una prioridad para poder encarar incluso este proceso que ya está culminando prácticamente. No se logró. Entiendo que es difícil establecer prioridades, pero bueno, la inquietud creo yo que va a estar a partir del trabajo llano, el del campo. El del ciudadano común, en principio, empezar por allí quizás a hacer, ¿no?, una listita.
Y qué bueno sería que el año que viene nos planteemos, justo en un año no eleccionario, nos planteemos el modificar esas grandes aristas que existen, y por qué no este tema, porque cuando es un año eleccionario, lamentablemente se confluyen las intenciones políticas por el año que uno está transcurriendo, con la verdadera naturaleza y sentido que llevó a que ese tema se modifique.
Doctora, ¿le parece enviar un mensaje a nuestros oyentes ya para culminar esta charla acerca de lo que es la propuesta del Frente y, bueno, recordar el número de lista y, por supuesto, quiénes la encabezan?
Bueno, falta poco para el 22. Yo digo, faltan horas, ¿sí? Y me parece que en este 22 de octubre los verdaderos partícipes son la gente, es el ciudadano que va a ir a emitir su voto. Nosotros somos meros instrumentos que estamos en una circunstancia, en una lista, quizás por el acompañamiento y el apoyo de nuestros partidos, pero estamos al servicio de la gente. Hemos transformado la provincia de Jujuy, faltan muchas cosas más por hacer. Todavía hay que indagar y hay que trabajar sobre aquellos ciudadanos y ciudadanos jujeños que no han apreciado el cambio porque no se pudo llegar hacia ellos. Hay localidades en donde quienes tienen que proteger y amparar a la gente, a los pobladores, no entendieron el cambio, no lo comprendieron y siguen con algunas maniobras en donde de la política, donde queremos desterrar para siempre. Entonces, a pensar, yo les pido a los ciudadanos que piensen en el futuro, piensen en todo lo que todavía tenemos por hacer, en donde se involucren en esta transformación. El gobernador Gerardo Morales siempre habla de equipo con el equipo que tiene la obligación de llevar adelante este cambio, pero también habla de participación. El tema del Gran Pacto Social Educativo es una forma de participación y me parece saludable que así sea. En esta lista, bueno, como lo dije al principio, vengo a rendir cuenta y también a solicitar nuevamente el voto como diputada nacional, y me acompaña en la lista Osmar Monaldi, y a senador de la Nación, porque en esta oportunidad nos toca elegir senadores, está el doctor Mario Fiat, que ha demostrado la entereza y el compromiso hacia lo que hizo y hace, y nuestra actual senadora nacional, que es Silvia Giacopo.
Lista 502, ¿no?
502.
Ahí está. Lourdes, muchísimas gracias también por la visita. Un pequeño mensaje a quienes se nos están escuchando.
Gracias, Daniel. Gracias, Lucía. Efectivamente, los números de lista 502 para senadores, 506 para diputados provinciales, en la cual estamos integrando. Y más que nada, creo que ya lo dijo Gaby todo lo que prácticamente pensamos, pero un mensaje que quisiera dejar, y es que justamente lo que nosotros estamos trabajando son sobre leyes, además de lo que es gestión. Y las leyes están para ser cumplidas. Nosotros hemos vivido en una provincia y en un país, y especialmente me remito a mi lugar, a donde nosotros vivimos, que es en San Pedro, donde lamentablemente nos hemos acostumbrado ninguno a respetar las leyes, desde un semáforo en rojo, desde una senda peatonal, desde tener el cuidado con el medio ambiente, no tirar la basura en cualquier lugar, desde lo que decía Gabriela del tema de las redes sociales, que hoy en día lo usan todos los chicos, y los padres, que aprendamos a enseñar a nuestros niños desde el momento mismo que están con nosotros, o sea, los padres, las madres, los que están a cargo de los niños. La primera institución es la familia, y lo que no salga formado desde la familia, el resto de las instituciones no lo puede hacer. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros estamos pensando en leyes y que no se cumplen, no vamos a tener un progreso en nuestra sociedad. Nosotros hemos naturalizado situaciones y lo seguimos viendo, personas que están encapuchadas, personas con palos, violencia, y no respetar. Entonces, generalmente después la misma ciudadanía se queja y dice, ¿por qué no hacen cumplir las leyes? Cuando en realidad los primeros que tenemos que empezar a cumplir somos primero los ciudadanos y después estarán todas las instituciones. Entonces, más que nada el mensaje es, volvamos a ser la primera institución, la familia, y seamos formadores, porque caso contrario nuestra sociedad no puede salir adelante. Así que bueno, este es un mensaje, y el 22 tenemos elecciones, y que cada uno elija entre lo que es la múltiple variedad que hay de ofertas. Obviamente nosotros, por todo lo que venimos haciendo, pedimos un acompañamiento a quien se recorre toda la provincia, que creo que va a quedar en la historia, un gobernador que está presente y hace que su gobierno está presente en cada lugar.